Hablemos un poco de cuáles son los errores que creemos que no tenemos que cometer en una reunión de ventas.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Mira, quería aprovechar para contar un llamado que tuve anteayer, que me llamaron a mí para venderme algo y fue el peor vendedor que vi en mi vida. Fue un desastre. Yo no lo podía creer. No. Entonces, quiero que usemos el ejemplo este para empezar a detectar los errores que no hay que cometer en una llamada de ventas. Yo estaba trabajando en el cowork, como todos los días, y me escribe alguien del equipo que nos contactó por Instagram, que es de una revista muy importante, muy conocida, que nos quería hacer una nota. Entonces yo digo, bueno, lo voy a atender. Es una revista que es muy conocida en Argentina, de la más conocida, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a atender. Le digo, pasale mi teléfono. Y me llama, ¿no? Entonces me llama y me dice que, bueno, que es el editor de esta revista, está queriendo hacer una nota para empresas de muy alto potencial y que vio nuestra empresa y que le parecía espectacular y que, nos, y que quería que seamos parte. Primero me empieza a contar, yo la verdad no hablaba, y me empieza a contar durante 15 minutos, es como un conjunto de revistas y medios y online y offline. Y esto tiene tanta tirada y en internet nos ven 10 millones de personas y por día la revista llega a esta gente. Y mirá, salieron estos súper emprendedores reconocidos el año pasado. Durante 15 minutos, yo en esa etapa ya mi sensación era, che, creo que puedo dejar el teléfono sobre la mesa y en el speaker lo escucho así, o sea, ya sin ganas. No paraba de hablar, o sea, no paraba. Después, apenas me contacta, me dice, discúlpame, ¿vos qué rol tenés en la empresa? Le digo, bueno, no, soy uno de los dueños. Bueno, sí, pues la verdad que me gusta perder el tiempo. O sea, la pregunta me parece bien, o sea, preguntar qué rol tenés, pero no digas lo que pensás, o sea, no tenés que decir eso. Después continúa y me dice, bueno, yo estoy ofreciendo como un combo de esto, donde tantas notas acá y acá, y un agregado en el periódico con tu foto. Y esto de la empresa, todo. Yo tengo 4 lugares nada más. Hay 3 que los tengo ocupados. Y el cuarto lo estaba guardando para vos. O sea, quería que seas vos. Y bueno, esto tiene un precio que es de, creo que eran $1.500, una cosa así. Pero ahora está en 80% de descuento. Entonces, por eso te quería decir para que lo aproveches. Y bueno, eso. Entonces queda en, no sé, $200. Quería ver si lo aprovechás. Mirá, yo lo que hago, yo hasta ahí no hablé, ni me dijo. Lo que voy a hacer es, te guardo un lugar, te lo guardo. O sea, vos decime ya tu quit, que es tu número de empresa, digamos. Decime, así ya te lo guardo y no te lo ocupa otra persona. Porque, mirá, la verdad es que hay varias empresas que me están diciendo mis compañeros que ponga, pero yo quiero que seas vos. O sea, la verdad que por lo que vi, lo que hacen, me encanta y me gustaría que sean ustedes. Yo te lo estuve pensando.
Pero,
o sea, no soy tonto. O sea, es lo único que pensaba. No soy tonto. Y nadie es tonto. O sea, ¿cómo te...? Entonces te hacía corta. O sea, le digo, bueno, mandame y veo. Le digo, no, ni me preguntó nada. Corta. Y me manda por WhatsApp. Y me dice, bueno, pasar el quit, así ya te confirmo. Y te tengo guardado el lugar. Mira, te lo tengo guardado hasta mañana. Porque te haría, o sea, no puedo más que esto. Estoy haciendo todo lo que puedo. O sea, es como que... Por eso quería analizar todas las cosas que hizo esta persona, porque me pareció increíble. O sea, me pareció un llamado increíble.
Pero es un telemarketer directamente. Parecía un
telemarketer. No, era el gerente de la editorial que está en la parte comercial. No era un telemarketer de los mil, de mil. No, era el gerente. Entonces, yo no lo voy a creer. A ver, primer punto. Vamos a desglosar esto y me vamos metiendo todo lo que son los errores que no hay que cometer en una llamada de ventas. No podés empezar con un mensaje engañoso. O sea, no me podés decir, te seleccionaba, queremos ponerte una nota en la revista. No es así, porque no es eso. O sea, Era, mirá, te quiero vender publicidad, una publinota o algo así, séme sincero, ¿no? Entonces, lo primero es eso, o sea, no, digamos, no podés arrancar con un mensaje engañoso. No sé cómo lo ves vos o a qué te sonó esta historia.
Sí, a ver, de corto plazo puede servir. A ver, yo creo que a alguno le van a vender, no creo que genere ninguna relación de largo plazo y aparte es súper ineficiente. Entonces, ¿por qué puede servir? Porque te engancha con un engaño y tal vez a alguno que no le importa el engaño termina comprando. No, no, o sea, no, no creo que ese tipo le vaya demasiado bien en el largo plazo.
Claro, segundo punto, no uses los trucos como si fueras el típico personaje de lo que es el vendedor de autos usado que te va tirando mentiras y entonces te va manipulando y te va llevando. No me digas esto del 80% de descuento y que quedan, que son cuatro lugares y tres ocupados. La gente no es tonta, o sea, ¿qué son todas esas manipulaciones que haces para como que yo creo que él pensaba que estaba entrando en mi cerebro y yo estaba como desesperado diciendo, no, no puedo creer, no puedo creer la casualidad y todo lo que está pasando. No es así, o sea, yo creo que es todo lo contrario, hay que ser lo más sincero posible, lo más asesor posible, lo más abierto posible. O sea, ¿qué hubiera pasado si él cuando me llamaba, en vez de decirme todo eso y hablarme 15 minutos seguidos, contándome los beneficios como para y haciéndome todos esos trucos, me hubiera dicho, Felipe, contame vos en lo que es en cuanto a relaciones públicas y lo que es imagen de tu empresa, hoy en día cómo estás y no sé qué ideas tenías, te interesa un poco exponerte. Si solamente hubiera hecho eso. Eso es lo más sincero, lo más abierto, hace que la otra persona hable y te explique. Yo le hubiera dicho, mirá, la verdad estoy invirtiendo un montón en publicidad y estoy probando un montón de estrategias, de pauta digital y la verdad que gasto bastante dinero. A veces, bueno, sé que hay cosas que me funcionan, hay cosas que no. Creo que podría ser interesante desarrollar un poco de branding. Yo creo que le hubiera dicho y él de ahí podría, ¿no? Como que.
Yo de hecho creo que si me hubiera encarado de la manera correcta lo podría contratar porque como que yo cuando vos me lo contabas estaba pensando en, che, la oferta puede ser interesante.
Tal
Lo
cual.
que no confío es nada en esta persona, por lo
Claro.
tanto no lo voy a contratar. Porque si otro me hubiera dicho, digo, che, incluso decime directo, mira, por $200, no sé si era $200, ¿era literal 200 o no?
Más o menos, sí.
Por ejemplo, salgo acá, me preguntaste qué necesito. Son $200, yo qué sé, vamos. Pero tengo que confiar en la otra persona, porque la realidad es que tampoco quiero hacer una acción única. Digo, quiero ver si eso funciona, después tal vez seguir haciéndolo. Y este tipo que me está mintiendo de entrada, también desconfío si me está mintiendo en todo lo que me está ofreciendo. Es una locura.
Sí, y también el concepto ese, yo me acuerdo, no sé bien por qué pasa, pero a todos nos pasa y nos ha pasado. De que cuando uno empieza a vender, como que no sé por qué siente que lo más valioso es hablar. Porque uno conoce todos los beneficios de su empresa, pasa en este medio periodístico y en cualquier empresa. Entonces te empiezo a contar, porque uno dice, quiero que sepa todos los beneficios y o todas las cosas que hace mi producto o todo lo que es mi servicio y todo. Piensa que eso es lo más valioso cuando al cliente no le importa. O sea, lo único que le importa es su problemática, su necesidad. Por eso tiene todo el sentido del mundo empezar escuchando. O sea, simplemente por eso. Porque esto, yo cuando se lo explico a los vendedores de la empresa, es mucho más efectivo de las, no sé, 10 funcionalidades que tiene lo que uno ofrece, explicarle una, pero que vaya directo al problema de lo que el cliente planteó, que esforzarse demasiado por explicar todo las cosas que hace nuestro producto. Es muy típico eso, como que el vendedor se la pasa a la reunión mostrando todo, porque. Uy, claro, y está en la cabeza, está mostrando algo y en la cabeza está, listo, lo próximo que voy a mostrar son los reportes y lo próximo que voy a mostrar es cómo automatizar esto. Y al cliente como que se quedó pensando en su tema y lo mejor que uno puede hacer es dedicarle la mitad de la reunión a explicar una sola cosa que vaya al tema que le duele al cliente.
Para mí la venta es súper fácil, es escuchar, entender la problemática del cliente, dónde está parado hoy, el punto A, y entender a dónde querés llegar, el punto B. No tenés que saber mucho más que eso, pero por algún motivo la mayoría de la gente no termina escuchando. Entonces, es simplemente ponerse en posición de escucha y ahí es donde uno debería medir el tiempo que en la reunión está escuchando por sobre el tiempo que está hablando. Incluso hay programas como con inteligencia
Sí.
artificial, como Fireflies, que te dicen qué porcentaje, viste, como los futbolistas, qué porcentaje de tiempo tuvieron la pelota cada
Claro,
equipo.
sí.
Bueno, eso también, de alguna manera.
Sí, por eso. O sea, Me pasa en todos los rubros, ¿eh? Es muy importante que la persona sienta que le importás. O sea, creo que es eso porque si no, a nadie le gusta sentirse vendido. A todos les gusta que lo asesoren. Y creo que es tan importante eso en la reunión como en el post-reunión. Por eso, por ahí más que uno haya tenido una reunión muy buena, si la persona nunca más te volvió a escribir, y uno como que dice, bueno, me pasó con miles de cosas, no sé, una vez que quería comprar un departamento, entonces el vendedor fue espectacular, mostró todo, pues no me escribió más. Yo tampoco le escribí más, listo. Ahora, si me escribía, me hacía seguimiento, preguntaba cómo vengo con la decisión, tengo alguna duda, yo por ahí me abría y le decía, me encantó, lo que pasa es que no me cierra de todo el barrio, por ejemplo. Y él me dice, ah, pero tengo otra opción en otro barrio, y así continúa. Entonces, con un solo cliente, no sé si cambia tanto, porque por ahí yo no terminaría comprando, sí. Pero si uno lo hace a escala a todos los clientes, o sea, todos los prospectos que uno maneja, y hace muy bien la parte de la venta consultiva, más muy bien toda la parte de seguimiento, impacta mucho en las ventas.
Para mí la generación de confianza es lo más importante. Es muy difícil simular que realmente te estoy escuchando. No es hacer que te escucho y no me interesa. Es realmente escuchar. Y lo que vos dijiste del departamento es... La típica es de alguien que yo digo, che, no me convence el barrio, es, y te empieza a tratar de convencer. No, pero fíjate que esto y que esto. Y yo no confío porque el tipo me...
Te das cuenta cuando estás haciendo su favor. Te das cuenta.
Ahora si me dice, mira, entiendo, a ver, ¿por qué no te gusta el barrio? Contame un poco más. Entiendo, mira, te puedo mostrar en otros barrios. Solo te quería mostrar unos datos de este barrio para que los tengas en cuenta. Después vos decís lo que quieras. ¿Cómo está creciendo esto? ¿Cómo? Ah, re bien. Porque no me está queriendo inducir a nada. Entonces es venta consultiva.
Sí, y la sinceridad, como que uno se da cuenta. Pero el vendedor muchas veces piensa que no, piensa que le está influyendo como a este truco. El otro día me fui a probar, porque tengo un casamiento, me fui a probar un traje y me dice, bueno, pero la semana que viene cambia la temporada. Eso es verdad. Y yo le creí, y es verdad. Y entonces yo le pregunto, ¿pero lo dejan un tiempo más o no? Y salta otro vendedor atrás y dice, como que se dio cuenta. No, sacan todo. No estaba ni participando el vendedor, se metió para... No me da, o sea, no... Te das cuenta, ¿entendés? Y bueno...
No, si tienen que... está bueno usar el tema de la escasez, pero tiene que ser real. Por ejemplo, si de verdad la semana que viene no va a estar más porque lo sacan... Perfecto, ahora... Primero tiene que sonar sincero y después tiene que ser verdad que después cuando pase Obvio. La provisión por el lugar no esté más.
Tal cual.
Sí, la típica. Che, ¿cómo me queda esta ropa? No, te queda re bien. Ay, no le quiero nada. O sea, asesorame, está bien, pero che, a ver, fíjate, ¿y por qué no te pruebas esta otra también? ¿Quién va a terminar comprando más? Es obvio, pero yo no entiendo por qué la gente no entiende esto. Me parece que es algo... O sea, una, porque tal vez el vendedor no le importa el trabajo, eso puede ser una. Otra, yo creo que a gente que sí le importa... No lo hace, no sé si es porque no entiende la importancia de esto o porque hay algo en su ADN interno que no se lo permite, no sé exactamente por qué pasa.
O sea, a veces van a entrenamientos de ventas, le enseñan estos trucos. No es que está mal usar algunas técnicas, pero se nota, o sea, la gente no es tonta. Como que a veces piensan, subestiman a la gente, me parece. Y otro concepto que me parece muy importante es la transparencia. La transparencia es que uno no sienta que a mí me están diciendo un precio, pero en realidad el precio es otro. Como en este caso, que, mirá, vale $1,400, pero estamos hablando de un 80% de descuento y justo está 200. No me digas eso. O sea, hay un caso que es muy conocido del rubro de la venta de autos usados, que es un rubro donde todos le tienen mucho miedo y piensan que después el vendedor, como que ves un auto como es usado, no hay un precio tan estándar. Entonces todas las concesionarias no tienen precio y cada vez que uno va dice, uy, el vendedor me va a poner precio por la cara. Ese concepto, no me ponen el precio por la cara. Y lo que hizo una concesionaria fue publicar todos los precios y dejarlos fijos. Y eso generó tanta confianza en los clientes. Era la única de toda la zona que tenía los precios publicados de los autos usados. Transparencia. Y hizo eso que, che, ya por lo menos un tema que me da miedo, me lo saco de encima. Entonces voy y puedo confiar. O sea, ya sé que con eso... O sea, le puedo preguntar lo que quiera y eso, estamos fijos, no me están haciendo cualquier cosa.
Otra cosa que es importante es tampoco dar infinitas opciones. Y eso, se puede confundir con la falta de transparencia. Para mí no es nada que ver. Porque en realidad, imagínate, vas a un local de ropa y decís, a ver, vení, probate, tengo 10 tipos de trajes. O voy a un restaurante, ay, cómo me molesta esto. ¿Qué tenés para recomendar para comer? Todo está bueno. Y agarro el menú... Página 1,
Diez
página
páginas.
2, página 3, la puta madre. No, decime, mira, obviamente, o sea, todo es rico, pero mira, yo sé que esto es lo que más piden. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más las carnes? ¿Te gusta más los pescados? ¿Te gusta más las pastas? Mira, si te gusta lo picante, podría ir
Claro.
por este lado. Si no, por este. Pero te empiezo a acotar las opciones. Primero te hago un par de preguntas para no explicarte.
Claro.
Ah, porque la otra es gente que sí te recomienda, que dicen. Y me empieza a explicar cinco platos. Tenemos cerdo con salsa agridulce, con un poquito de nueces. Y cuando yo me estoy explicando el tercer plato, me olvidé el primero. No, pregúntame, ¿qué te gusta más la carne o las pastas? ¿Te gusta más lo picante o no picante? Y después de eso te doy una, dos o tres opciones como máximo. Entonces es como que el otro no se marea, sino es como que es imposible tomar la decisión. Es parte del servicio. Yo espero que el otro sea un curador de la información. Seguramente también espero que me dé dos o tres opciones para no sentir que esto es lo único que puedo hacer, pero no quiero que me dé 10 opciones.
Sí, tal cual, o sea, esto en un restaurante por ahí es más obvio, pero en las empresas muchas veces, no, como no queda tan claro, la gente quiere que le recomienden. O sea, quiere, me acuerdo, nosotros pasaba mucho en las reuniones que teníamos distintos planes, y bueno, y en un momento están los tres planes y la gente, depende de qué es lo que uno venda. Nosotros, por ejemplo, que vendíamos un servicio de marketing y había tres planes, che, implemento todas las redes sociales ahora, o primero una, tiene mil dudas. Entonces, uno quiere que le recomienden y de hecho, nosotros implementamos poner los tres planes y entre paréntesis el recomendado, como bien grande de los tres planes. Pero ese recomendado entre paréntesis no es que nosotros poníamos los tres planes, pero en realidad queríamos que nos compren el más caro o uno que nos convenía y le poníamos a todos el mismo. No, a medida de cada cliente le poníamos el recomendado que nos parecía mejor para cada cliente. No es que era todo así trucho y poníamos recomendado siempre el mismo, el que nos conviene a nosotros, porque no es así.
Claro, y eran tres planes y no era. Bueno, y además le puedes sumar esto, restar esto y.
No,
Pará, demasiado.
complejizarlo.
O sea, no, no, tenés esto, esto, esto. Esto es lo que te recomendamos por lo que hablé con vos. Pero si querés invertir un poco menos, tenés esto. Y si querés darle un poco más fuerte a la estrategia, tenés este otro.
Sí, porque la
Bueno.
gente también entender que no le gusta, implica mucha energía tener que elegir. Entonces, primero simplificarle, si puedes darle tres opciones, que bueno, un restaurante no va a tener tres opciones, pero 15 opciones, para mí está espectacular, cuanto menos. Yo creo que serían las personas que si pudieran elegir por mí, un montón de temas que no me son tan relevantes. Está, elegí lo todo y yo
Pero
no
tenés que
participo.
confiar en el otro mucho.
Pero
Por
confío en el otro.
ejemplo, yo digo, si viene un mozo y me escucha y me pregunta y después me recomienda un plato, yo prefiero mil veces eso. Pero como la mayoría atiende tan mal, no, no en los restaurantes en general, entonces yo digo, sí, me gustaría que me des pocas opciones, pero como no confío en vos, dame todo el menú y yo me fijo. Y al final probablemente no termine contratando
Claro.
nada.
O después está el que te dicen, ¿cuál me recomendás? Y la respuesta es, mira, este es el que más sale. O sea, el que más te vende. Yo siempre que me dicen eso digo, uy, o sea, no sé si eso es lo que yo quiero. Porque no tiene nada que ver, o sea, si no te escuchó la persona, si el mozo, si el camarero no te escuchó, bueno, nada, o sea, no.
Igual para mí, ¿sabés qué? Es la respuesta genérica que más me gusta. O sea, obviamente hay muchos mejores. Pero dentro de todo, te está recomendando. Tipo, la mayoría no te recomienda nada. O sea, te dice todo es bueno. Entonces, de todo es bueno a esto es lo que más sale. De hecho, ayer a Vane le pasó a decir, che, ¿y qué elijo? Tipo, fuimos a Taxon, que es también de comida como americana. Y el mozo le dijo eso. Bueno, dame eso. Y me pareció bien. O sea, no es lo mejor.
Es una información, para mí es un dato relevante.
Te está curando la información, por lo menos. No de la mejor manera, pero por lo menos es un avance.
Pero bueno, llevándolo a una empresa, yo creo que, a ver, hay que recomendar mucho por dónde empezar. En general, cuando uno vende un servicio o productos y tiene a alguien que se está metiendo en el tema, recomendar por dónde empezar, cómo llevar adelante el proceso, cuáles son las próximas etapas. Yo creo, porque bueno, esto en un restaurante obviamente uno no lo hace, ¿no? Pero cuando uno vende algo en una empresa, si la otra persona logra vislumbrar, ok, esto es una etapa nada más y voy a contratar esto de un montón de otros pasos que vienen por delante y uno logra vislumbrar cuáles son, se le simplifica todo porque entendamos que el cliente al principio ve todo junto, todo mezclado, como si fuera un gran mundo complicadísimo. Entonces, si uno se lo logra desglosar y explicar en la cabeza cuáles son las etapas y por dónde empezar y qué es lo que va a ir haciendo después a medida que le vaya yendo bien, Creo que eso simplifica mucho y es una gran recomendación. Esa es una recomendación espectacular porque no solamente entender al cliente, sino de ayudarlo en su proceso y con experiencia que uno tiene, que ya fue generando, ¿no?
Si uno quiere aprender de esto, yo diría que busque el término en Google o en YouTube, venta consultiva. Y los mejores vendedores son los consultivos en general. Son los más escasos. También es recontra difícil conseguir un vendedor consultivo.
Claro.
Por lo tanto, yo muchas veces digo, como es tan difícil, que igual nosotros lo buscamos, pero el nivel de consultividad promedio es muy, muy bajo, entonces trato de diseñar la mejor oferta. Por ejemplo, nosotros decimos, claro, tenemos un precio o dos precios, como algo como tan, tan específico para que sea a prueba de vendedores no consultivos. Ahora, si mezclo las dos, una excelente oferta, muy simple de entender, con un vendedor consultivo, explota.
Sí. Por eso, bueno, cada uno en su empresa tiene que ir viendo. Hay muchas empresas que, bueno, tienen muchas ventas digitales, todo por WhatsApp. Entonces, bueno, ¿cómo haces para ser consultivo ahí? Primero, no es para todos. O sea, no es que todos los rubros tienen que ser de esa manera. Hay rubros que hay que mostrar, vender, el margen por ahí más bajo. Y hay algunos donde tienen todo mezclado. O sea, hay algunas ventas que son así chiquititas, hay algunas ventas que son importantes. Entonces, hay que saber cuándo tomar a esa persona, ofrecerle una llamada, ofrecerle una reunión, ofrecerle que vaya a ver la oficina y sí poder hacerle la venta consultiva. Me parece importante no bajar la vara, como que, bueno, no, como me llega por WhatsApp, bueno, a todos les respondo igual, y por ahí un montón de ventas grandes, que si te conocían, entraban en confianza con lo que uno hace o tiene una llamada, se les podía dar mucho más valor. Entonces, que no sé qué, tome exclusivo, sobre todo para lo de internet, porque cuando van al local, por ahí es distinto.
Bueno, tan simple como eso, ¿no? Escuchá, realmente interesate por el otro, definí su punto de dolor, su punto donde quiere llegar. Y más o menos eso.
Y no mientas, la gente no es tonta. Sí, sí. Pero ese día, yo no podía creer ese llamado, por eso lo conté.
Y si alguien es tu cliente potencial, genial, y si no, está todo bien. O sea, yo le digo a mucha gente, mira, no, esto no es para vos. Y gente que está con la plata. O sea, si, yo digo, si a este le digo, porque internamente siempre está el diablito y el angelito, ¿no? Yo digo, si a este le digo que sí, él me va a pagar. Ya viene con la... Pero yo le digo que no, ¿por qué no? A ver... Y al que yo sé que es potencial cliente muy bueno y está como muy dudoso, más que no, al contrario, tipo, trato de persuadirlo lo más que pueda. Y al que está convencido, en el largo plazo es el mejor juego siempre.
Da igual. Y si quiere más información sobre esto, en el canal de YouTube, que es Clienti, lo buscan en YouTube como Clienti y sale el loguito de
con
la
Y.
Empresa, con Y. Hay muchos videos, por ejemplo, uno que recomiendo es uno que se llama 20 técnicas de venta efectivas, que esas para mí son las técnicas sinceras, las que están buenas y las que de verdad funcionan, y hay muchos más videos ahí de ventas, así que si quieren, o si se lo quieren pasar a alguien de su equipo de ventas y quieren darle algo bien concreto como ese video que dura 10 minutos, les recomiendo que vayan ahí.
Buenísimo, Feli, todo por hoy, nos vemos la próxima, chao.